Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Lengalia titulados Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica. Hoy viajaremos a Bolivia. Os habla Diana y hoy me acompaña Reinaldo. Hola Reinaldo, ¿qué tal?
Hola Diana.
Muchas gracias por acompañarnos hoy para hablarnos de tu país, de Bolivia. Y lo primero que te pregunto es ¿de qué zona, de qué parte de Bolivia vienes?
Primero, gracias a ti porque es un honor para mí hablar sobre mi país. Yo soy de La Paz, de la ciudad de La Paz. Es la sede de gobierno de Bolivia.
La capital, ¿no?, del país, ¿no?
La capital del país, según la constitución, es la ciudad de Sucre.
Ah, vamos, pues toda la vida hemos estudiado la capital de Bolivia como La Paz.
Los poderes están divididos entre La Paz y Sucre. ¿Ah? En la ciudad de Sucre está el poder judicial y en La Paz está el poder ejecutivo legislativo. Y bueno, o sea, en muchas partes se conoce a La Paz como capital.
Sí, yo siempre la he estudiado y ahora pues casi me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque que no sea, ¿no? Que veamos que estuviese equivocada con este dato. Ajá. Entonces hay que decir que es Sucre.
Es Sucre.
Bien, pues dicen que nunca te acostarás sin saber algo más y además esto conviene saberlo para no volver a meter la pata como acabo de hacer. ¿Situamos en el mapa a Bolivia?
Bolivia se encuentra en el occidente de Sudamérica, con frontera al norte y al este con Brasil. En la parte del sur está con Argentina y Paraguay, y en la parte del oeste está con Perú y Chile.
Supongo que la variedad paisajística, vamos, será grande, ¿no?
Sí, sí, Bolivia es exactamente en la mitad de Sudamérica, entonces tiene la parte de la cordillera de los Andes y toda la parte montañosa que es el altiplano, que comparte con Perú y Chile. Tiene los valles, ¿no? Y bueno, tiene las llanuras, la parte trópica, que en cierta parte del Amazonas también es compartida con Brasil. Y la parte del sur de Bolivia está compartida también por la parte del clima con Argentina y Paraguay.
Mucha variedad de clima también,
sí,
¿no?
Sí.
¿Extremos? ¿Son extremas las temperaturas o no?
Sí. Bueno, en Ciudad de La Paz tenemos altura hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar, ya con temperaturas que pueden ir hasta, bueno, menos 0 grados creo que no llegamos, pero hasta 3 grados. Dos
Vamos,
grados.
Para congelarnos.
Sí. Y en la misma ciudad, pasando la parte más alta de Bolivia, se llega a una parte de valle que se llama Los Yungas. En esa parte, bueno, el clima es más trópico, es más húmedo también. Y bueno, alcanza, bueno, temperaturas hasta 25 grados, 23 grados en la misma ciudad, ¿no?
Es muy llevadero, ¿no? Eso para mí sería la temperatura ideal. ¿Cuáles son las ciudades más importantes del país?
Las ciudades más importantes, bueno, por su movimiento financiero, son La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Sí, son las ciudades que más población también tienen. De todas ellas.
La población del país se concentra mayormente, ¿no?, en estas ciudades.
Sí,
¿no?
Sí. Ahora que, bueno, La Paz antes tenía como parte de la ciudad del Alto, pero ahora el Alto ya llega a ser otra ciudad independiente, ¿no? Y bueno, por la población que tiene el Alto, hay más gente en el Alto que en La Paz misma. Es como una ciudad grande que se dividió en dos partes, ¿no? Y bueno, el Alto también llega a ser una ciudad muy importante por la parte industrial. Hay mucha industria ahí en el Alto, ¿no? Y bueno, hay demasiado campo y bueno, está desarrollándose muy bien.
¿Cuáles son las fuentes de ingresos del país? ¿Qué tipo de industria es la que predomina?
Industria más es la cerámica, ya, y cemento que se produce. Y bueno, industria de productos naturales. Por el problema de transporte, no hay muchas. ¿Ya? O sea,
lamentablemente, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Porque materia prima hay mucha.
Sí, o sea, materia prima hay mucha, pero los caminos no son adecuados en Bolivia, ¿no? Entonces, a veces el producto natural no llega a destino a tiempo, se echa a perder a medio camino. O hay protestas, bloqueos, como es típico de Bolivia y bueno, no llega mucho.
Bueno, no solo es típico en Bolivia, ¿eh? Pasa en otros países también el tema del transporte, ¿no? Pero bueno, sí, en este caso estamos hablando de un problema de infraestructuras, ¿no? Que
exacto.
Falta un poco de modernización, pero bueno, todo llegará, ¿no?
Sí, sí, veremos que todo llegue.
Supongo que la religión, la mayor parte de la población, ¿es católica o convive con otro tipo de religiones o creencias?
Bueno, en esa parte sí es un poco más pequeña en el sentido europeo, por ejemplo, ¿no? Porque en Bolivia sí el 80% más o menos es de una religión católica. Existe también un crecimiento bastante grande de los evangélicos o protestantes. Y bueno, que en el último tiempo sí está creciendo mucho. Y hay escuelas también evangélicas que tienen este tema como religión en sus clases, ¿no?
Y supongo que también convive un poco, ¿no?, con la tradición indígena, ¿no? Algo
Sí,
me comentabas
sí.
antes.
Por ejemplo, hay mucha mezcla de la religión debido a la colonización de la religión católica con la religión o la cultura en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en Oruro, en la ciudad de Oruro, se hace una fiesta anualmente que es el Carnaval de Oruro, que se danza para una virgen. La virgen es un personaje de la Iglesia Católica, pero la virgen, en este caso, es la Virgen del Socavón, con creencia nacional y arraigada a la cultura. Entonces, como que se alían dos religiones en una cultura, ¿no? Los bailadores, los danzantes.
Los que danzan, ¿no? Sí.
Exacto. Entonces bailan para esa virgen, hacen un recorrido y entran a un socavón de mina.
Socavón, estamos hablando de un agujero, ¿no?
Exacto, de un agujero en la mina, pidiendo de corazón lo que necesitan, salud, trabajo, etcétera.
Sí, siempre estas creencias, ¿no?, ligadas con la producción de la tierra,
Exacto,
¿no? O...
exacto.
Pues es bonita, ¿no? También esa cultura, sí, es esa mezcla, ¿no?, de
Sí.
ambas tradiciones y religiones,
De
¿no?
ambas culturas, sí, eso es.
Otra religión seguramente es el deporte, ¿no?
Sí, bueno, el deporte más practicado en Bolivia obviamente es el fútbol, ¿ya? Hay muchos, muchos jóvenes que lo practican. Otros deportes que también son apoyados, así por decirlo, con pequeñas asociaciones es el básquetbol, el voleibol, el ciclismo también, ciclismo de montaña.
Y habrá buenas cuestas, ¿no? Buenas
Oh,
pendientes para practicar.
sí, hay el famoso recorrido de la doble Copacabana que hay en Bolivia, ¿no? Se lo recorre de la ciudad de La Paz hasta el pueblo de Copacabana. Copacabana es un lugar religioso, muy arraigado con la creencia boliviana. Se hacen muchas peregrinaciones anualmente. Ahí hay una virgen también y hay un calvario. Entonces ese deporte de ciclismo va desde La Paz hasta Copacabana y de vuelta.
Para mí eso sí sería un calvario.
Sí es.
El tener que hacer eso en bicicleta, bueno, creo que no, ni la cuarta parte aguantaría ya. Bien, entonces, bueno, de deporte es muy variado, ¿no? Y si tenemos que hablar del idioma, supongo que el español, ¿no?, es el idioma oficial.
Sí, es el idioma oficial. Bueno, a pesar de que nosotros no hablamos el español de España, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no utilizamos el vosotros, sino el ustedes.
Ustedes, ¿no?
Ustedes.
¿Y qué persona, por ejemplo, ustedes tienen o...
Exacto. Ustedes tienen que
Vamos.
haber hecho esto.
Utilizáis la misma persona del verbo que en España, ¿no?
Exacto.
Sí, porque a veces cambian. ¿Y para la segunda persona decís tú o no?
Exacto. Tú.
Tú.
Tú
No.
tienes que hacer esto. Y conjugamos también ni con el habéis o la tenéis, sino debes o tienes o deben o tienes. Ellos tienen que hacer
¿Ah?
esto, ¿verdad?
Sí, cuando es una obligación, ¿no?
Exacto.
Sí, en español también. El deber se utiliza, pero a lo mejor una obligación un poco más moral, más que una obligación que te imponen, ¿no? Bueno, también he leído aquí que según las zonas, ¿no?, hay muchos acentos o incluso a lo mejor dialectos, ¿no?, del español en las diferentes
Exacto.
zonas de Bolivia.
Sí, bueno, en Bolivia tenemos tres regiones muy bien marcadas, que eso influye mucho en el idioma, en la religión, en el comportamiento de la gente. En la zona del altiplano, la gente habla, bueno, un poco más rápido. Y bueno, en la parte del centro, de los llanos en Bolivia, la gente habla un poco más lento, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan un poquito más lento y se
Sin
dan su
estrés.
tiempo sin estrés. Ellos lo hablan así. Y en la parte de las llanuras, en la parte oriental de Bolivia, que sería, bueno, Santa Cruz, Pando, Beni, ahí hablan un poco más cantado. Bueno, yo lo comparo un poquito con el acento argentino, poquito. Lo cantan el idioma y, bueno, cortan también algunas palabras, ¿no? Como el pues, ellos dicen pue. El
Pues
ay es una expresión coloquial que ellos utilizan para mira.
ay, en vez de mira, dicen ay.
El ay.
El ay.
Por ejemplo, mira que te fue muy bien el examen. Entonces ellos dicen, el ay que te fue pues muy bien en el examen.
Ajá, curioso.
Sí, hay algo.
Supongo que hay lenguas indígenas, ¿no? Que se mantienen.
Sí. Bueno, cuando uno va en las diferentes ciudades de Bolivia, profundiza con la cultura, va al campo y hay mucha gente ahí que todavía habla la lengua nativa, ¿no? En La Paz hablan el quechua, la aymara, igual que en Cochabamba. Bueno, la parte del altiplano y los llanos comparten ese idioma, ¿no? El quechua, aymara. En la parte de las llanuras, Santa Cruz, Beni, Pando, hablan el guaraní, que es un idioma nativo un poco más trópico.
¿Sabes hablarlo? ¿O
lamentablemente
conoces?
No. Bueno, sí, algunas pequeñas palabras sí conozco. Por ejemplo, maya, paya, quimsa, es 1, 2, 3 en quechua. Después no.
Pero, digamos, estos idiomas no se enseñan en la escuela, ¿no? No hay forma de conservarlos de una manera oficial.
Ahora sí. Es algo que yo encuentro muy positivo del actual gobierno, ¿no? Que está poniendo al colegio estos idiomas para que no muera justamente.
Que
algo
no se
que
pierdan,
es
¿no?
propio de nuestra tierra.
Sí, además la cultura se manifiesta mucho a través de sus idiomas, ¿no? Y cuando una región tiene su idioma propio, pues no deja de ser una riqueza, ¿no?
Exacto.
Bueno, si te parece, nos vamos a algunos ejemplos de palabras. Siempre comentamos, ¿no? Cómo se dice, pues a lo mejor autobús en Bolivia, o a lo mejor también utilizáis la misma palabra que se utiliza en este caso en España, pero ya es un lenguaje más coloquial, ¿no?
Sí. Por ejemplo, bueno, como vimos en Bolivia, para las palomitas de maíz se dice pipocas. Eso es muy común, ¿no?
O sea, pipocas.
Pipocas.
Voy a comprar unas pipocas.
Exacto. Tengo ganas de unas pipocas o compremos unas pipocas para ir al cine.
Una palabra muy simpática, la verdad.
Sí, sí. Para autobús se utiliza así colectivo o micro, pero como te comentaba, en Bolivia hay esos pequeños buses. Solo para 9 personas y el conductor, eso se llama minibuses.
Minibuses, ¿y sí. es un tipo de transporte público?
Es un transporte público, hay bastantes sindicatos, ¿no? que tienen su línea de minibuses y bueno, es lo que más abunda en La Paz.
Habrá muchos, ¿no?
Hay bastantes, hay más minibuses que autos privados.
Porque si son de 9 plazas tiene que haber muchos para que
sí.
la gente no se eternice, ¿no? Esperando. Por ejemplo, ¿un individuo o una persona? ¿Cómo se dice?
Bueno, depende de las regiones. En La Paz se dice ese chango. Uh-huh. Ese chango o esa changa para mujeres. En los llanos, como en Cochabamba, se dice ese ñato,
ñato
o esa ñata. En la parte de Santa Cruz, Beni, se dice ese pelado o esa pelada.
Vamos, que según donde estemos, vamos a denominar a las personas de un modo u otro, ¿no? Supongo que todos estos términos no tienen ningún significado peyorativo, ¿no? Negativo.
No.
Es todo del lenguaje del día a día, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, una expresión que veo aquí, bueno, creo que no la voy a...
Achichiu.
Achichiu.
Achichiu. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una expresión muy, muy, muy cultural.
¿Sí?
La gente que viene más arraigada a la cultura es típico que lo digan. Eso se utiliza cuando una persona se lastima espontáneamente. Por ejemplo, cuando se martillea el dedo.
Es como dice, un ay.
Exacto, au. Entonces una vez, achichiu.
Bueno, yo creo que mientras dices la palabra, ¿no? Achichiu, te olvidas ya casi del dolor, ¿no? Pero sí. La verdad, muy graciosa. Y bueno, que supongo que también a lo mejor algunas de estas palabras es influencia de las lenguas indígenas, ¿no?
Yo pienso que sí. Yo pienso que esa palabra chichiu tiene algo.
El sonido che parece que es así muy propio de las lenguas indígenas, ¿no? En Latinoamérica.
Sí.
Muy bonito, ¿no? Habría muchas cosas más que hablar seguramente del idioma, pero bueno, nos quedamos con que la mayor parte de la población habla el español, ¿no?
Sí, sí, sí. La mayor parte. Como lengua oficial está el español.
¿El inglés u otros idiomas se hablan?
Sí, el inglés, bueno, pero se utiliza la gente que va a la universidad o tiene estudios superiores, bueno, tiene la posibilidad de estudiar inglés.
Sí, pero no sucede como en otros países, a lo mejor, ¿no? Que por sus fronteras o así, el inglés está el spanglish.
No. Bueno, en Sudamérica el único país que no habla el español, Brasil.
Sí, bueno, Brasil, ¿no? El portugués no llega a Bolivia o hay zonas.
Sí, hay algunas zonas en Bolivia donde se habla portugués, bueno, más es en esta parte tropical, ¿no? En esta parte oriental, que está a la frontera justamente con Brasil, hay muchas personas que sí ya hablan portugués.
Interesante, la verdad. Nos vamos, si te parece, a otra parte de la cultura, que es la gastronomía, ¿no? Yo creo que siempre es importante no solo conocer un sitio, sino que se puede aprender mucho de ese sitio a través de sus platos, ¿no? Me gustaría, Reinaldo, que nos propusieses un menú. ¿Qué es lo que te comerías tú ahora mismo, ¿no? Si estuvieses
bueno,
en Bolivia.
Eso depende mucho de la región. No, obviamente yo no iría a comer un McDonald's si estoy en París, si lo puedo comer aquí. Bueno, en Bolivia hay, así como la variedad de las regiones, hay un plato típico del lugar, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Copacabana, donde está el lago Titicaca, lo típico que uno va a comer ahí son las truchas o pejerrey. Son los peces que crecen abundantemente en la zona. Bueno, las señoras que lo cocinan lo preparan muy rico.
¿Cómo lo cocinan?
Asado, lo asan y lo panean. Y bueno, a eso le acompaña un poco de arroz y ensalada. No, pero el pescado, bueno, lo pueden cocinar de acuerdo a lo que uno quiere. Por ejemplo, a mí me encanta el ajo. Entonces, lo fritan con el ajo.
Qué rico.
¿No? Y sale muy rico, en serio.
Bueno, el arroz debe ser ya como que no puede faltar, ¿no? Nunca.
Sí, bueno, algo que no puede faltar en un típico plato boliviano es el arroz o la papa. La patata.
La patata.
Exacto, nosotros decimos la papa.
Sí, ya me lo imaginaba porque, bueno, se dice mucho en Latinoamérica, ¿no? El término papa.
Y bueno, en La Paz, el plato paceño, por ejemplo, no lleva carne, pero sí lleva papa, lleva queso, no lleva habas. Ahí no entra la carne para nada. Es el único plato que no me gusta mucho porque no entra carne.
Vamos, que tú de vegetariano muy poco, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Lo rico en Cochabamba, por ejemplo, es el chicharrón.
¿Chicharrón? El ¿Esto es de la carne de cerdo o
Exacto.
No?
Es la carne de cerdo cocida en aceite. Y bueno, eso se come con maíz. El maíz en Sudamérica es el doble de grande que el maíz acá europeo.
Es
el
diferente.
Amarillo es más grande. Y bueno, se lo come también con papa, patata. Con ese jugo picante, con el picante criollo que es la llajua. Típico de Cochabamba, La Paz, la llajua. Entonces se come así.
Yo creo que es lo que le llamamos en mi tierra, en Galicia, la zorza, ¿no? Que también es así con un picante, así un tono rojo. A mí me encanta. Y con patatas fritas o así está muy bueno también. Si te parece, nos propones ahora un postre.
¿Postre? Bueno, este postre de gelatina de pata es muy rico.
Gelatina de pata.
Sí, bueno, no sé realmente de qué está hecho, pero bueno, según lo que leí, bueno, está hecho de pata de res, ¿no? Pero es una gelatina blanca y bueno, sabe muy, muy rico.
¿Y para beber?
Y para beber, bueno, la cerveza boliviana es muy rica. En competencia con la cerveza alemana, bueno, sí tenemos todavía bastante que aprender, obviamente.
Bueno, cada región tendrá su, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en La Paz, como siempre, imponente, tiene su cervecería que se llama Paceña, ¿no? Tiene variedad de cervezas. A mí la que más me gusta personalmente es la cerveza Bock de La Paceña. Tiene más o menos 7,5 grados de alcohol.
Bastante, ¿no?
Sí, pero sabe muy rico.
Supongo que también la gente lo beberá más despacio y ya está, ya compensa, ¿no?
Exacto. Después, bueno, si alguien quiere conocer un poco más una bebida más arraigada a la cultura, a lo que es la cultura boliviana, bueno, está la chicha y el guarapo. La chicha que está hecha de maíz fermentado y el guarapo que está hecho de uvas fermentadas también.
Es un tipo de vino, quizás.
Exacto,
¿no?
Exacto. Eso sí hay bastante cuando una persona va más a la lejanía de una ciudad. No, se van más al campo, entonces se encuentra bastante de esas bebidas de chicha y eso guarapo, ¿no? Y también la chicha se puede hacer de durazno, lo que yo cuando estuve en La Paz, en Bolivia, en Cochabamba, también pude ver si se puede hacer la chicha de durazno. Y bueno, también hay bastante, bastante variedad de maíz en Bolivia. Hay un maíz morado, también se hace chicha de ese maíz morado.
Vamos, que hay para todos los gustos.
Hay para todos los gustos, sí.
Seguramente para una persona, bueno, un turista o así que se dé un paseo, ¿no? Por esas zonas seguramente le invitarán a un vasito de, qué sé, en vasitos pequeños, la chicha o, o en grandes.
Se toman en los vasitos de cuarto de litro. Y bueno, Tarija, ya que está al sur de Bolivia, tiene también los vinos. los famosos vinos de Tarija, que son muy, muy ricos.
Vamos, que podríamos perdernos, ¿no? Entre tanta variedad. Tendríamos que estar por lo menos un mes en Bolivia para probar todo
Sí,
esto, ¿no?
exacto.
Bueno, pues nos vamos ya hablando así ya de qué sitios podríamos visitar, ¿no? Seguramente mucha gente que nos está escuchando, pues aparte de conocer y quedarse solo con los datos, pues también se animará o ya conocen Bolivia, ¿no? ¿Qué ruta turística nos propones?
Yo les propongo empezar por La Paz, empezando por el lago Titicaca, Copacabana. Ahí hay mucha riqueza cultural en lo que es la religión, la Virgen de Copacabana, el motivo de la peregrinación, el calvario que hay ahí, la comida, el lago sagrado de Titicaca, que así lo nombran los regionarios, porque, bueno, se dice en la cultura que ahí justamente llegó Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron los primeros incas que llegaron al lago. Mama Ocllo empezó a enseñarles a las mujeres a cocinar, a tejer, etcétera, y Manco Cápac enseñó a los hombres a trabajar la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, de esa parte sí es muy rica en cultura. Y hay muchas, muchas leyenditas y muchas cositas interesantes que uno puede hacerse contar con las personas que viven allá.
Que será lo que tiene incluso más encanto, ¿no?
Exacto.
Sentarse con la gente, seguramente la gente de más edad, ¿no? Que
Sí.
son los que conocen estas
Sí.
historias. Bien, esto ya me gusta, ya sería una entrada y casi para quedarse ahí, a lo mejor, ¿no? Ya no querer conocer más sitios, pero
Sí,
vamos a
bueno, pero
citar
se sigue
otros.
mucho. Luego en La Paz mismo están las ruinas de Tiahuanacu, que es donde está la famosa Puerta del Sol. Lo último que hizo historia ese lugar es que, bueno, el actual presidente, después de que salió presidente legislativo en Bolivia, Evo
¿No?
Morales, hizo una coronación simbólica, cultural en esa región, en las ruinas de Tiahuanacu,
Sí que
¿no?
ha salido en todos los informativos, ¿no?
Exacto, esas ruinas son muy interesantes. Ahí hay parte de castillos, parte de pirámides que están bajo tierra, pero se puede ver la parte superior de esas pirámides. Sí, es muy bonito. Luego, sí, bueno, vamos por Cochabamba, yéndonos un poco hacia el este, está el Parque Nacional de Toro Toro. Del quechua viene esta palabra Toro Toro, sería Turuturu Pampa, que traducido al castellano es la pampa de barro. Bueno, esto está ubicado a 136 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y ahí, bueno, uno puede ver la riqueza natural.
Pinturas rupestres también,
Exacto,
¿no?
sí.
Huellas de dinosaurios.
Las famosas huellas de dinosaurios, sí, están ahí entre Cochabamba y Sucre. Es un lugar donde se encontraron varios indicios de pequeñas huellas de dinosaurios en piedras.
Vamos, que podríamos retroceder muchos, muchos años, ¿no?
Sí.
Visitando estos sitios. Citamos un sitio más, si te parece.
Ok, algo bastante interesante que una persona no puede perderse es el Salar de Uyuni. La superficie de sal más grande en el mundo, ¿no? Con 12.000 kilómetros cuadrados de sal.
Para perderse.
Sí, y ahí hay un hotel de sal, completamente hecho de sal, donde
Ajá.
uno también puede pasar la noche, ¿no?
Y supongo que no será muy barato, ¿no?
Bueno, la verdad que yo no sé, pero supongo que está entre 5 y $10 la noche. O sea, para una persona del lugar no está muy barato, pero para alguien que, bueno, quiere pasar unas vacaciones ahí, está.
Asequible, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la verdad es que nos has propuesto una ruta casi, diría yo, mágica, ¿no? Parece que te vas a otros tiempos y todo tiene pinta de tener un entorno de leyenda, ¿no? Y bueno, hay mucha historia, ¿no? Es una pena que no podamos pararnos en otros destinos. No sé si nos quieres contar alguna historia ligada al país. ¿O hay alguna leyenda conocida en Bolivia?
Bueno, leyendas sí hay bastantes. Bueno, los originarios se las han inventado, puede ser, o tal vez son verdad, ¿no? Como una leyenda que leí es de las grutas de Illimani. Bueno, es un niño, un indiecito, que está camino ahí cerca a las faldas del cerro de Illimani. Bueno, el Illimani en sí es una cadena de tres volcanes apagados, volcanes no activos cubiertos de nieve. Y bueno, el indiecito estaba caminando por ahí y de repente ve a un cóndor bebé que está herido en el piso, y los cóndores comen carne. Entonces el niño, la primera reacción que tuvo fue matarlo, pero al verlo pequeñito, indefenso y herido, lo ayudó y le ayudó a curarse, ¿no? Y bueno, el condorcito le dijo muchas gracias, esto nunca lo voy a olvidar, y bueno, se fue a su nido. Y bueno, pasado un tiempo, el niño estaba paseando por ahí, y bueno, se acercan dos cóndores grandes, ¿no? Y eran los padres cóndores del condorcito pequeño que el niño ayudó. Y bueno, el niño en forma de defensa agarra un palo queriendo defenderse, pensando que lo van a atacar. Pero el cóndor le habla y le dice: "No te preocupes, nosotros solo queremos agradecerte por el favor que le has hecho a nuestro hijo". Entonces, bueno, el niño baja la ofensiva y bueno, empieza a conversar con los padres y bueno, le dan las gracias y le dicen: "Pídenos un deseo que tú quieras, ¿no? Algo que quieras de corazón, que nosotros te lo vamos a dar, ¿no?". Y el niño le dice: "Bueno, yo quisiera volar hasta la punta del Illimani y ver todo el paisaje desde lo más alto, ¿no?". Y bueno, entonces los papás del condorcito, los cóndores grandes, lo levantan y lo llevan volando hasta la cima del Illimani. Y bueno, una vez que llega ahí, el niño empieza a explorar qué hay por ahí y de repente encuentra una gruta, un pasaje ahí entre los cerros. Y bueno, él dice: "¿Qué hay acá, no?". Y bueno, empieza a entrar un poco, empieza a entrar un poco y a lo lejos ve unas luces, una luz muy al fondo de la gruta. Y bueno, él sigue caminando y bueno, él aprecia mucha riqueza y ve mucha joya, mucha plata
Un
oculta,
tesoro.
o como un tesoro escondido, ¿no? Bueno, de repente resbala y grita por ayuda, después él pierde la conciencia y de repente aparece nuevamente en las faldas de Illimani, abajo, abajo, ¿no? Y bueno, él no cuenta a nadie de eso, de que él vio mucha riqueza, mucha plata ahí en la gruta, por temor a que se haga una revolución o quieran ir todos a ver qué es lo que hay allá,
Sí.
¿no? Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe si es verdad o es mentira, si es que en esa gruta es un escondite de los tesoros incaicos que se guardaba
De
desde
los
hace
incas.
siglos, siglos. Y bueno.
Bueno, decirte que tienes un don especial para contar historias y
Gracias.
gracias por esta leyenda. Y sí que nos puede decir también mucho a la vez, ¿no? Del carácter de los bolivianos. Muchas gracias, Reinaldo.
Ok, es un placer.
Y hasta la próxima, amigos. Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo español con nuestra serie titulada Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica, así como también con todo el material didáctico que tenéis a vuestra disposición en nuestra plataforma online lengalia.com.